Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas solicitaron la baja de la Policía Nacional. Ellos habrían pedido el archivo de una investigación relacionada con la mafia albanesa en Ecuador.
La Cancillería de Argentina expulsó al embajador de Ecuador en este país tras la fuga de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte.
El canciller Juan Carlos Holguín afirma que hubo complicidad de la embajada de Argentina en la fuga de Duarte.
El canciller Juan Carlos Holguín afirma que hubo complicidad de la embajada de Argentina en la fuga de Duarte.
El asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, revela nombres de 9 legisladores y exfuncionarios que tendrían vínculos con empresarios albaneses.
La comisión que busca a los autores intelectuales del caso Gabela tiene hasta el 17 de mayo para entregar el informe final.
En 3 semanas se presentarán los primeros resultados de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen. Aquí participarán delegados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El presidente Guillermo Lasso firmó 2 convenios con Corea del Sur para estudios de la construcción de carreteras en Quito y Guayaquil.
En la información internacional, al menos 11 personas murieron luego de la explosión de 3 minas de carbón en Colombia. 10 aún permanecen atrapadas.
Perú suspende clases en escuelas, colegios y universidades de Lima a causa de las torrenciales de lluvias que ya dejan más de 59 muertos.
Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
La comisión creada por el Ejecutivo para la investigación y reconstrucción del tercer producto del caso Gabela trabaja desde ya y espera la llegada del perito argentino Roberto Mesa a nuestro país, quizá en esta misma semana. La comisión adelanta algunas diligencias para tratar de llegar a la verdad sobre los autores intelectuales del crimen de Jorge Gabela. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias de este día. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos de inmediato nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Con él hablaremos acerca de los nuevos audios filtrados y la desvinculación de 2 generales.
Y tendremos, por supuesto, el contacto con Roberto Mesa, perito del caso Gabela, para hablar sobre los 13 años después de que se espera ahora reconstruir el denominado tercer producto, la verdad sobre los autores intelectuales de este crimen.
Y con el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, hablaremos acerca de la comparecencia de autoridades a la Asamblea Nacional tras la fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y puede conectarse ahora mismo a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El canciller Juan Carlos Holguín y el ministro del Interior Juan Zapata comparecieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para aclarar dudas sobre la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina. Holguín afirmó que hubo complicidad por parte de la sede diplomática y relató parte del diálogo que mantuvo con el ex embajador Gabriel Fuchs.
De dignidad del Ecuador ayer, de retirar de llamar a consultas políticas a nuestro embajador, pero segundo, declarar persona non grata es debido a inconsistencias graves que encontramos sobre las preguntas de si recordaba o no recordaba cuándo fue la última vez que la vio. Habló de jueves o que pudo ser viernes o que pudo ser el sábado. Posteriormente manifestó que él tenía no tenía claro por qué el canciller no me había comunicado el mismo día, lunes temprano, la situación por la que estaba atravesando la embajada. Nos niega el acceso a los videos, mencionando que no había una autorización de Cancillería para entregar.
De su lado, el vicecanciller Luis Bayas indicó que en la misma reunión que mantuvo con el ex embajador Fuchs, cuestionó al diplomático argentino sobre la falta de diligencia de la embajada en el control y vigilancia de la ex ministra. Aquí más de lo que dijo.
Al iniciar la reunión, le informé al embajador Fuchs el motivo de la reunión, que era justo el escape de la señora Duarte de la residencia de la embajada argentina. De una manera altanera, el embajador Fuchs me interrumpió al inicio de la reunión, señalando que él no es carcelero de nadie y que no tenía como función, pues, vigilar a nadie tampoco en su residencia. A continuación, pues, le hice varias preguntas. La primera de ellas es cuándo la señora Duarte escapó de la residencia argentina. El embajador Fuchs señaló que desconocía. Le solicité asimismo las bitácoras de entrada y salida de vehículos y de personas a la residencia. Por ejemplo, el padre del niño, pues visitaba con frecuencia, me manifestó esto el embajador Fuchs, visitaba con frecuencia a la residencia de la embajada argentina.
Y luego de que la Cancillería de Ecuador declarara como persona non grata al embajador argentino Gabriel Fuchs debido a la fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, Argentina respondió con la misma acción y pidió la salida de ese país del diplomático de Ecuador Javier Monge. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina indicó que el gobierno argentino continuará actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación, con el objetivo permanente de fortalecer sus relaciones con la República del Ecuador.
En Notimundo al Día, Sofía Espín, asambleísta por UNES, aseguró que la situación que enfrenta la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, luego de fugarse de la embajada de Argentina, es parte de una persecución política, así como de un show del gobierno por invisibilizar las denuncias de supuesta corrupción. En este marco, Espín afirmó que el partido no tiene ningún pacto con el Ejecutivo.
Nosotros tenemos un proceso, vamos a poner las firmas para iniciar el juicio político en contra del señor Guillermo Lasso. Estamos trabajando un documento que será enviado al CALI, luego será enviado a la Corte Constitucional y estarán las 47 firmas de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. No hay ningún pacto con un gobierno perverso que ha sumido al Ecuador en una tremenda inseguridad. Ya no hay ciudad en el país que se salve de la inseguridad. Lazo ha convertido a Guayaquil, de donde yo soy electa, en una de las 20 ciudades más peligrosas del mundo, y ha entregado esmeraldas al narcotráfico. Está entre las 10 ciudades más inseguras del mundo. Esas son las obras de Lazo.
Que eso no es de ahora, eso es de antes, de Moreno, eso, de Correa, pasaba lo mismo.
Por eso y por encubrir a su cuñado, al señor Carrera, merece ser llevado a juicio político y ahí estarán nuestras firmas.
Revisamos enseguida otros temas después del levantamiento de la reserva de un informe de la Superintendencia de Compañías sobre las relaciones de empresarios albaneses. Los nombres comenzaron a ser públicos. El asambleísta de Pachacútic, Ricardo Vanegas, habló sobre 9 asambleístas y exfuncionarios que fueron identificados por sus vínculos con empresas de albaneses.
Basigalupo, Buenaventura Dalton, Bergman, Reina, Carlos, Alberto, Cedeño, Rivainera, Fernando, Hugo Cruz, Andrade, Daniel Mendoza, Arévalo, Javier Santos, Abando, Tangi Vera, Mendoza, Mariano Zambrano, Vera, y María Álvarez, Valverde. Hasta el momento, lo que les puedo decir, la información que estamos entregando es lo que consta en el informe de la Superintendencia de Compañías. De ninguna manera se ha señalado que los asambleístas y las personas que yo he mencionado son parte de una mafia.
O que hayan cometido algún delito.
Yo eso no he dicho y eso no consta en el informe de la Superintendencia. Lo que están diciendo es que hay amigos de albaneses y que han habido empresas que se han ido formando, que han generado una preocupación en la Superintendencia y por eso se hace esta investigación y aparecen estos nombres.
Dalton Basigalupo se pronunció luego de ser señalado en esta lista. Él negó tener vínculos con ninguna empresa de este tipo y afirmó que podría haber dolo en la información.
Personas que aparecen vinculados a estas empresas, a estas compañías, no es que necesariamente hayan cometido delitos por pertenecer a esas compañías. Y peor, ¿quién jamás ha suscrito un documento de constitución de compañías? Porque repito, yo jamás he suscrito ante notario una firma para constituir una compañía a la que deseo pertenecer. Esta es mi verdad, esta es la verdad que tendrá que prevalecer. ¿Por qué razones mi nombre y el nombre de otras personas aparecen como integrantes de estas empresas o compañías? Eso es lo que hay que investigar, porque repito, para mí es un imposible físico y ético el haber suscrito la integración de una compañía a la que yo jamás he deseado pertenecer ni puedo pertenecer.
Notimundo. Información inmediata.
Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puede contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados, C14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Y pues puedes ahora ver y escuchar nuestros noticieros en vivo. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
¡Taxi!
¿A dónde le sirvo, caballero?
Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno.
Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa parte. ¿Cierto? ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral?
Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es molesto, pero el resultado vale la pena.
Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogallo, varias calles están pavimentadas. Y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante.
Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Ahora el mundo está más de cabeza que nunca. Estamos mucho tiempo a tu lado, pero nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
El Mundo de Cabeza con Carol Novoa.
A las 16 horas en FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Representantes de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se reunieron con el objetivo de articular acciones que permitan prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia. En esta mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado, convocada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se planteó la creación de comisiones técnicas que estarán conformadas por delegados de cada institución y que tendrán como ejes de trabajo acciones operativas inmediatas que se enfocarán en la prevención y reducción de la criminalidad, cooperación interinstitucional, eje presupuestario y reformas en el ámbito normativo. Todo esto con el apoyo de la cooperación internacional. El objetivo de este planteamiento es que las comisiones entreguen resultados aplicables en 3 semanas y que se instale de manera permanente hasta esa fecha.
En Notimundo al Día, Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, se refirió al aumento de delitos como secuestros extorsivos y exprés en la capital y explicó las razones de esta problemática que se ha registrado en escala nacional.
Es importante saber el contexto de los delitos que se estaban dando aquí, en el sentido de que buscar el origen, buscar la causa es lo esencial. Nosotros tenemos una movilidad irregular, descontrolada en fronteras. Realmente la cantidad de extranjeros que vienen acá al país, que no justifican arraigo, que no tienen documentos, nos hace difícil tener una línea de acción. Y digo eso porque estos nuevos delitos, el secuestro express, que tiene un tiempo de duración no mayor de 24 hasta 48 horas, es una modalidad que se ha incrementado, pero también debemos ver las vacunas, la utilización de los explosivos. Estas amenazas no se daban aquí en Ecuador, pero el nivel de inseguridad que vive ahora tiene varios orígenes y nosotros queremos tratar de tener un sistema de control hacia el origen, más que ser reactivos, ser preventivos. Entonces es importante determinar líneas que nos permitan justamente identificar a estas personas para nosotros poder tener una respuesta más efectiva.
Y en otro tema, el presidente Guillermo Lasso firmó convenios con la empresa estatal Korea Expressway Corporation para la realización de estudios de factibilidad para la construcción de dos ejes viales. Esto se dio durante una reunión entre las autoridades electas y el primer mandatario.
Hemos firmado dos convenios para los estudios técnicos de las vías Quito-Guayaquil, de 324 kilómetros, y Guayaquil-Cuenca, de 272 kilómetros. Estas modernas carreteras serán de gran utilidad para millones de personas que viven y trabajan en los pueblos, ciudades y provincias que serán atravesadas por estas vías, que conectarán de mejor manera a todos los ecuatorianos. Son corredores estratégicos entre las tres ciudades más grandes del país y son obras que el Ecuador ha esperado por muy largo tiempo.
Notimundo. Información inmediata.
El presidente Guillermo Lasso solicitó la desvinculación de los generales de la Policía Nacional, Giovanni Ponce y Mauro Vargas, tras la publicación de unos audios en un medio de comunicación en los cuales supuestamente se escucha a los oficiales hablar sobre el archivo de la investigación León de Troya. Los generales se presentaron una solicitud de baja de las filas institucionales.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en contacto ya este momento con el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre los nuevos audios filtrados y la desvinculación de dos generales a propósito de estos audios. El caso León de Troya todavía complica al gobierno nacional. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan.
Doctor Ordóñez, y se ha dicho que, y usted lo ha reconocido en una entrevista en Teleamazonas esta mañana, el presidente Lasso supo del informe desde la primera fase. No. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿O desde cuándo, según la información que ustedes manejan, conoció el presidente del informe?
No, aclaremos, porque esto es bien importante precisar los términos, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento que se conocía del informe, porque ese informe pues debe haberse elaborado después. De lo que se conocía es de una información específica de una parte de una investigación orientada a demostrar la vinculación de generales de la policía con personas que podrían haber estado involucradas en actividades delincuenciales. Eso, y eso devino, ¿no? Porque eso parecía que ese era el objetivo, en que no se dio de baja a algunos generales. Pero no a partir de eso, ¿no? Sino que una decisión que había sido tomada con anterioridad. No he dicho en ningún momento que el presidente conocía de ese informe, ¿no? El presidente había recibido esta información en relación con un general de la policía, y eso es lo que se conocía, y nada más que eso.
Hagamos una línea de tiempo, doctor Ordóñez, para saber y un poco estar claros en qué momento es que el presidente Lasso ya tenía información respecto de esta investigación.
No conozco las fechas, no conozco simplemente esto en términos generales. No es como se quiere. Mire, ¿cuál es el propósito de todo esto, no? El propósito de todo esto es como establecer que el gobierno tiene alguna vinculación. Y eso ha sido el discurso de la Asamblea, eso ha sido el discurso politiquero de la Asamblea.
Pero para establecer una vinculación o desestimar esa hipótesis es necesario establecer también la línea de tiempo que le estoy mencionando. Si en todo este tiempo, desde enero, cuando se hicieron las primeras publicaciones por parte del medio digital La Posta, no se ha hecho una línea de tiempo que es la que estamos pidiendo.
No, mire, es que de lo que habla el medio digital La Posta es de otra cosa. Entonces yo no le puedo establecer una línea de tiempo respecto a ese tema porque se tratan de cosas diferentes. De lo que se trata el informe este que fue llevado a la Asamblea, es un informe reservado y que parece ser fue archivado por la Fiscalía, es de una investigación respecto a el señor Cherres y sus eventuales implicaciones con en societarias, con alguna persona que dicen que es parte de una organización transnacional de narcotráfico. Entonces son dos cosas completamente diferentes.
Y ahí se le ha mencionado al cuñado del presidente, a Danilo Carrera.
Así es, se ha mencionado, pero no como parte de la investigación en la que se involucra el señor Cherres con actividades con este señor Drita. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que se quiere simplificar y a partir de esa simplificación se quiere involucrar, ¿no? Como que si el gobierno sabía, como que si el presidente sabía, como que si el presidente estaba al tanto de esa investigación. Y le estoy señalando, son dos cosas completamente diferentes. Este informe al que se aludió y se presentó como sustento, que se denominó según quienes lo presentaron, el mayor caso de corrupción de la historia de este país, dijeron así. Bueno, eso está derretido como hielo, porque no hay ninguna nada que involucre, que afecte al presidente de la República y a su gobierno, ¿no? Y frente a eso, el presidente de la República ha dicho investigue y está en proceso. Entiendo yo que está investigándose en la Fiscalía este involucramiento de este señor Cherres con narcotráfico.
Refirámonos, por favor,
a partir de qué,
doctor Orgañez, sí, a los audios, sí, que fueron presentados en estas últimas horas. Allí se evidencia aparentemente que Giovanni Ponce y Mauro Vargas, quienes ahora han sido ya separados de la Policía Nacional, han pedido la baja inclusive de lo que se conoce, pidieron el archivo de la investigación. ¿Se ha logrado ya establecer, se los ha llamado, han conversado con ellos, se sabe cuál es la razón por la cual estaban haciendo este pedido bastante extraño?
No, no se les ha llamado. Lo que se ha pedido es que su separación de la institución policial, y el presidente pues ha aclarado, ¿no?, porque no tiene nada que conversar con los generales, ¿no?, ha aclarado pues que él no dio jamás ninguna instrucción, indicación en ese sentido, ¿no? Y que pues por eso precisamente solicita la desvinculación de los oficiales, para que porque podían haber con sus decisiones afectado procesos institucionales,
porque ellos dicen en los audios que piden el archivo para proteger al presidente. De esto no se enteró el presidente.
No, pues, pero mira, es que si ellos operan de esa manera, han decidido actuar de esa forma, ¿no? Bueno, es decisión de ellos, ¿no? Ellos tardan en explicar por qué lo hicieron. El presidente no tiene que por qué conversar con ellos, ni tampoco hacerse cargo de intenciones, aseveraciones o decisiones que se toman en el ámbito del espacio investigativo, en este caso de la Policía Nacional. No, el presidente no tiene nada que ver, nunca ha tenido que ver respecto a dar instrucciones en ese sentido. Y me parece evidente, y claro, no hay ninguna de las conversaciones que se han publicado una alusión a que habría habido alguna instrucción del presidente o de alguien del gobierno, porque eso no se ha dado. Es más, sobre esos temas.
Lo hicieron únicamente de comedidos.
Bueno, no sé exactamente cuál sería la intención, pero lo que sí le puedo decir, yo no puedo interpretar ni responder por los actos de terceros, pero lo que sí le puedo decir es que ahí no aparece en ningún lado, como no puede ser de otra manera, ninguna aseveración en el sentido que fuese el presidente quien habría pedido que se haga el archivo del proceso. La fiscalía ha dispuesto que se reabra esa investigación. Y lo primero que el presidente de la República ha dicho es que le parece bien, y nos parece bien a todos, que se reabra esa investigación, que siga esa investigación, que se establezcan los responsables, que se establezcan los hechos que permitan, pues si no se investigó en su momento, por la razón que fuese, se investiga ahora y se llega a las conclusiones que tengan que llegar, a las que tengan que llegarse en el ámbito de la investigación.
¿No le parece al menos obvio convocarles a los generales una vez que se conoció esto, antes de separarlos, precisamente para que den una explicación? Lo están involucrando al presidente de la República y no están precisamente en un momento muy bueno el gobierno como para dejar pasar este tipo de grabaciones, de este tipo de audios, donde, como digo, se le involucra al presidente de la República, aun cuando no tenga nada que ver, o se lo haya, o se hayan tomado el nombre del presidente para hacer esta sugerencia de archivo de la investigación, pero al menos convocarlos antes de separarlos para saber qué pasó.
No, porque en el momento que usted convoca, a ver, lo obvio respecto de esto es actuar como actuó el presidente, ¿no? Es pedir que sean separados de la institución policial. Porque llamarles a pedir una explicación era como tratar de tener una justificación. Y frente a este acto, pues no hay justificación ni explicación que quepa. Simplemente la reacción del presidente.
Justificación es pedir, ponerles de frente y saber por qué hicieron eso, por qué dijeron eso, que tenga el presidente una respuesta, bueno, sobre algo que lo está, le está complicando aún más en su gobierno.
Complicaciones aún más no existen porque, mire, fuese complicado para el gobierno si hubiera algún vestigio, ¿no? Algún rasgo de involucramiento. Pero pues como no hay nada, a usted no le puede complicar algo que no existe.
Pero me refiero a complicaciones porque ya tienen prácticamente un juicio político encima, se habla de la muerte cruzada, están pidiendo por todos los medios que renuncie, hay gente que le ha dicho o renuncia o juicio político. Parece que no hay salidas y esto se suma un problema más a la, como digo, difícil situación del gobierno.
Me parece que usted está dibujando un escenario que es observando como si la realidad de este país fuera exclusivamente lo que sucede dentro de la Asamblea Nacional. La realidad de este país es una cosa muchísimo más amplia y, por suerte, más diversa, constructiva y positiva que el relajo politiquero de la Asamblea.
No solo pasa en la Asamblea Nacional, pasa en las organizaciones sociales, pasa en los sectores indígenas.
Todos ellos han
desconocido parte de las resoluciones de los diálogos y vayan a la calle.
Mire, todo eso, bueno, no hay nadie en la calle, ¿no? No hemos visto pues que haya movilizaciones, ¿no?
¿No ha visto la desaprobación que tiene la gente respecto de la gestión del gobierno?
¿Perdón?
¿No han visto la desaprobación que tiene la gente respecto de la gestión del gobierno?
Sí, evidentemente que sí, pero eso no significa, ¿no?, que la gente que opina de esa forma esté de acuerdo con el relajo que quieren provocar los agitadores que quieren violencia antes que el trabajo y los politiqueros que desestabilizan al Estado. Lo uno no está asociado a lo otro. Ni tampoco los asambleístas hablan por la ciudadanía que tiene puntos de vista que califican como califican al gobierno del presidente Lasso. Entonces no hay una asociación entre lo uno y lo otro, lo primero. Lo segundo, lo que la asamblea pretende, ¿no?, lo han hecho de forma tan vergonzosa e impúdica que se ha ido diluyendo poco a poco. Dijeron la semana pasada que esta semana iban a presentar juicio político. Alguien dijo de los voceros, de algunos de esos voceros de este grupo de sediciosos, dijo que ya no posiblemente esta semana, sino probablemente la siguiente. Y todo este entramado de mentiras, ¿no?, que lo que pretenden es, lo que usted acaba de señalar, derrocar al gobierno del presidente Lasso, un movimiento golpista, desestabilizador, sedicioso, bueno, se ha ido estrellando contra la realidad. Mire, los hechos al final se imponen por sobre las mentiras. Y frente a este informe, en donde se establecía que en el gobierno que el gobierno tiene implicaciones con el narcotráfico, bueno, los hechos han demostrado que eso no es así, y por eso se ha diluido, como se diluyó esta denuncia apocalíptica que terminó en nada. Cosa similar va a pasar con otro intento o con la configuración de otra causal de juicio político. Porque cuando no hay verdad, usted no puede sostener pues la distinción de un presidente sobre una mentira, ¿no? En un momento en el cual muchísimas cosas en términos de comunicación han cambiado y donde los ciudadanos entienden muchísimo mejor y tienen una postura mucho más crítica, ¿no? Respecto a estas conductas, ¿no? que no es que están siendo apoyadas por la mayoría de los ecuatorianos.
Y en medio de este estado, esta especie de negación en la que leo un poco están porque no les parece grave no. Nada de lo que está pasando en la asamblea,
perdóneme.
Ni la desaprobación de la gente, ni lo que ocurre con las organizaciones indígenas, no. Con los sectores sociales, como no está pasando nada tampoco con los audios filtrados, y no. ¿Cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante?
A ver, pero primero, lo que es importante para definir una estrategia, ¿no? Es dimensionar los hechos en lo que corresponde, ni minimizar ni maximizar. Usted me dice que estamos en negación. No, yo no estoy en negación. Le estoy reconociendo que hay un problema en este momento, el nivel de aprobación del presidente. Sí. ¿Eso significa que tenemos que provocar que la caída del gobierno? No. ¿El gobierno tiene la verdad de su lado? La tiene. ¿Tenemos una acción conspiradora asentada en falsedades? Ese es un hecho. Entonces, es importante para tener claridad en las estrategias, tener muy claros los escenarios, ni maximizar ni minimizar. Usted me dice negación, yo le digo, lo que pasa es que ustedes a veces se están tan cercanos a los hechos de la noticia del día a día que desconocen que el país es mucho más extenso que solamente lo que pasa en la asamblea o solamente lo que tiene que ver con la acción de los políticos. Y un gobierno tiene que ver todos sus escenarios, todo lo que está frente a sí. La población, la política, los movimientos sociales, la situación de la economía, la situación social, el desempleo, en fin, es una variedad de factores. Cuando usted dice, están en negación, no. Nosotros reconocemos todos esos escenarios y tenemos un permanente y continuo
análisis. La mayoría de esos escenarios son adversos de este momento.
¿Cuáles son los escenarios adversos?
Usted se refiere a la Asamblea Nacional, nos referimos a la población, a la desaprobación, nos referimos también a las organizaciones sociales, no, los sectores indígenas, les parece poco.
Es que es distinto, cada uno tiene se expresa de distinta forma. La Asamblea se expresa con una acción conspiradora que pretende el derrocamiento del presidente. Bueno, fíjese todo lo que ha pasado en estos últimos días a partir de la aprobación de ese informe. ¿Usted coincidirá conmigo? Pues que ahí todo ese ímpetu, ¿no? Toda esa ola que pretendía elevarse y arrasar en ella el gobierno y al presidente, pues no terminó siendo eso. Lo segundo, el escenario de las organizaciones sociales es otro momento, otras circunstancias, ¿no? Inicialmente también se decía pues que ya las organizaciones indígenas estarían en las calles y se provocaría pues la violencia. Y el caos que quieren provocar, bueno, tampoco se ha producido. Luego está la relación con la población. En la relación con la población hay otros factores que hay que tener en cuenta. Tiene que ver en cuenta con la situación de la inseguridad, tiene que ver en cuenta con la situación del desempleo. Entonces cada uno tiene su forma de expresión y cada uno tiene que tener una estrategia para poder manejar esos escenarios.
Y allí, doctor Ordóñez, hablando precisamente sobre el tema de la inseguridad en nuestro país, se ha incrementado, hemos escuchado también declaraciones del comandante del Distrito Metropolitano, la situación en la capital es complicada, se han incrementado los secuestros extorsivos, la inseguridad sigue manteniéndose en otros sectores del país, Esmeraldas ahora mismo, a pesar del estado de excepción, se vio en un primer día también casos de inseguridad. Es quizá la preocupación mayor de la gente, de los ciudadanos, este momento. ¿Cómo van a enfrentarlo si ni siquiera se ha logrado, por ejemplo, concretar algunas de las adquisiciones pendientes que incluso tenían que ver con una emergencia? El tema de patrulleros, el tema de uniformes, de chalecos. Equipamiento básico.
Es que lo básico sí tienen, pues lo que no es que no tienen nada de eso, lo que necesitamos es reemplazar. Todavía no es época de reemplazar los uniformes, los chalecos, los cascos, pero hay que prever que hay que reemplazarlos. no sé, parecería como que en la descripción suya los policías andan desnudos por las calles, ¿no? Y tienen todos los equipos, hay que reemplazarlos. Y en muchos casos hay que actualizar la tecnología. Pero quisiera referirme a la expresión que usted acaba de decir, ni siquiera, ¿no? Yo quisiera que ustedes también hicieran un seguimiento muy detallado, concienzudo, ¿no?, de la cantidad de eventos producidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que tienen que ver con incautación de droga, con desarticulación de bandas criminales, que es mucho más importante, con desarticulación de canales de economía criminal, con la desarticulación de bandas de tráfico de armas. Bueno, ha sido muy fructífero, ¿no? Y esto se hace con, obviamente, con algunas limitaciones que tienen que ser superadas. Pero no es que vivimos un escenario en el cual la violencia, pues, no tiene una acción ofensiva, defensiva y reactiva del Estado. La tiene. Ahora,
lo que no hay son los resultados que vea la gente efectivamente, donde no pueda salir a las calles, donde no estemos a merced de la delincuencia.
No, pero es que mire, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál esperaría usted, que usted, según usted, sean los resultados? ¿Que eliminemos la delincuencia de las calles? ¿Que desaparezcan todo tipo de acción delincuencial? Primero,
al menos reducirla.
Un efecto mundial de incremento de la delincuencia común. En sociedades especialmente reconocidas como sociedades pacíficas en Sudamérica, Chile, Uruguay, hay un incremento muy importante de la delincuencia común. Es un efecto post-pandemia, es un primer elemento. Un segundo elemento, el Estado ecuatoriano ha tomado una acción muy firme contra el narcotráfico. Eso ha significado acciones de trabajo de Fuerzas Armadas que han logrado que se vaya reduciendo, no eliminando, sino reduciendo el flujo de droga en el territorio ecuatoriano. Cuando usted ya no tiene la mercancía, que es lo que daba el flujo de dinero en las pandillas que estaban enfrentándose o que se siguen enfrentando por territorios, esas pandillas empiezan a mudar de actividad delincuencial. Y en realidad sentimos, la estadística lo muestra, que hay un incremento en secuestros extorsivos, secuestro exprés y vacunas, lo que llamamos la extorsión en domicilios y en comercios. Bueno, frente a eso, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es la acción de investigación. Lo del día sábado, por ejemplo, de un evento que sucedió en Quito, que como ciudadano de la capital, que tuvo una respuesta de acción investigativa rápida, y en menos de 24 horas los afectados fueron encontrados, por suerte, sanos y salvos. Esto es fundamental. Entonces, es importante, en relación con esto también creo que quienes hacen opinión, que genera noticia, también evalúen esto sin ese lenguaje tremendista del ya ni siquiera hay y la policía está desprovista de todo. No, policía tiene la provisión, necesitamos mejorar, necesitamos dar mayor equipamiento, sí, y por eso hay programas que estamos en proceso de ejecución cumpliendo los procedimientos de compra, cumpliendo los procedimientos que tienen que agotarse para adquisición de estas capacidades.
Y no,
Fuerzas Armadas, perdón.
Sí, y nos referimos básicamente a lo que siente la gente en las calles. O sea, este es un tema del día a día, el tema de la inseguridad. No se puede tampoco desconocer lo que ocurre, las denuncias diarias, vemos todos los días, todo el tiempo, en redes sociales suben las cámaras de seguridad, cómo ocurren asaltos, sicariatos, secuestros, ese tipo de cosas,
sí,
que preocupan a la gente. Mire, y esa es una de las prioridades.
Absolutamente, lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo, pero es muy importante distinguir, ¿no? Porque no es lo mismo sicariato, que tiene que ver con cerca del 90% del motivo de la violencia criminal en el país, que está ligada al narcotráfico y que involucra a participantes del negocio del micro narcotráfico, a los otros tipos de delictuarios como son el secuestro, la extorsión. No son iguales. No afectan de la misma manera a la población, pero evidentemente estamos claros en algo, ¿no? Hay una inmensa sensación de inseguridad, y esa inmensa sensación de inseguridad es algo que tenemos, frente a la cual tenemos que dar una respuesta. Ahora, ¿cuál es esa respuesta? Esa respuesta no tiene una solución, lamentablemente, una solución de muy corto plazo, ¿no? Es una solución que lleva tiempo ejecutarla, que está en proceso de ejecución, que involucra una estrategia combinada de varias instituciones, y que además ahora parece ser involucrará también a la función judicial a partir de esta convocatoria que hizo el presidente de la Corte Nacional de una mesa de seguridad, porque la policía captura, la fiscalía acusa, pero los jueces dejan libres.
Y ese es...
pues, ojalá que con este tercer componente podamos cerrar el círculo para que los delincuentes no crean que están amparados por la impunidad y sepan que hay una función judicial que les van a meter a la cárcel como debe ser.
Esa es una deuda que todavía tiene la justicia con nuestro país. Se nos acabó el tiempo, doctor Ordóñez, pero no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle sobre el juicio político que se le viene. También usted cayó en la tentación de las medidas cautelares, pero esta vez le negaron. ¿Qué va a hacer de aquí?
No, me han negado medidas cautelares, pero no la acción de protección. Es la acción de protección, pedía medidas cautelares, y no he caído en la tentación. Lamentablemente, cuando a usted le van a iniciar un juicio político sin las firmas, a alguien hay que recurrir para que se imponga la ley. Si en la asamblea pisotean la ley, la razón, los derechos de las personas, bueno, hay que recurrir a alguna autoridad, y obviamente la autoridad judicial es la que le corresponde para decirles a los asambleístas: no pueden iniciar un juicio político si no tienen las firmas suficientes para hacerlo.
¿Y cree todavía que puede salvarse el juicio político?
¿Perdón?
¿Cree todavía que puede salvarse el juicio político?
No es cuestión de salvar el juicio político, ¿no? Es cuestión de que se imponga el respeto a la ley. Pues yo no puedo permitir, ¿no?, que me lleven a un juicio político sin que existan las firmas suficientes, pues. Y eso me parece que debería ser un tema que no, sobre el cual no quepa ninguna discusión. Pero resulta que para la Asamblea hay que recurrir a estas medidas judiciales para ver si por ese lado se les hace entender que la ley tiene que ser respetada.
Hay que ver entonces cuál es la reacción ya desde el legislativo. Doctor Ordóñez, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, señor doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre algunos temas relacionados con el gobierno. Primero, la inseguridad, también respecto de su juicio político, y al inicio de la entrevista también sobre los nuevos audios filtrados y la desvinculación de dos generales, quienes habrían pedido el archivo de una investigación en nuestro país. Algunos temas todavía quedan cabos sueltos de investigación. Mientras tanto, también se adelanta en Fiscalía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia, tú también puedes crecer. Te queremos preparado. Posgrados UTE, se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrados UTE, mejoras tú, mejora todo.
No te puedes perder del 17 al 19 de marzo el Volkswagen Time, donde encontrarás ofertas irrepetibles. Invierte tus utilidades en un flamante Volkswagen de Ecuavagen. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras. Te invitamos cada tarde a regalarte 2 horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día.
Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fmmundo.com.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Durante la comparecencia en la Comisión de Fiscalización del Legislativo, el canciller Juan Carlos Holguín no descartó la posibilidad de que la exministra de Los Ángeles, Duarte, haya recibido ayuda de la Embajada de Argentina para salir de Ecuador.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
A esta hora nos acompaña el abogado Pedro Velasco. Él es asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, gracias por la invitación.
Asambleísta, gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Algo que ya pues no sorprende para nada a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano, sin lugar a dudas, esta noticia de la fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, de la residencia de la embajada en Argentina. El día de hoy, como lo dije hace un momento, compareció pues el canciller Juan Carlos Holguín y también compareció vía telemática el ministro del Interior Juan Zapata. ¿Se ha podido tal vez luego de estas comparecencias aclarar algo de lo que ocurrió, cómo se dio la salida de la exministra de la residencia de la Embajada de Argentina?
Es importante que el país conozca un poco de antecedentes, que es fundamental para ubicarnos en tiempos y cómo se dio el ingreso de la exministra de Obras Públicas a la Embajada de Argentina. Ella recibió una sentencia que fue confirmada y ratificada en el año 2020, en última instancia. Es decir, se agotaron todos los procedimientos legales que la ley faculta hasta el recurso de casación y fue confirmada en todas las fases. Sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho. ¿Eso qué significa? Que ella debía cumplir una pena, que estaba sometida al órgano jurisdiccional respectivo. Para eludir la acción judicial, utilizó este mecanismo, que no está dentro de la ley, solicitando, entre comillas, asilo en principio diplomático a la Embajada de Argentina aquí en Quito, y fue recibida. Luego se alegó de que el asilo era con un carácter humanitario, y desde el año 2020, es decir, a pocos meses a continuación de lo que se ratifica esa sentencia, hace uso de ese mecanismo. Pero ¿qué es lo que dice la Convención de Caracas para el tema de asilo diplomático? Que quien esté en situación judicial, procesado, sentenciado, no tiene derecho a ese asilo diplomático.
No puede recibir ese asilo.
No puede hacerlo.
Hay un vicio de origen.
Obviamente, y la Embajada de Argentina desde ese entonces, violentando procedimientos, convenios y tratados internacionales, la recibe en su domicilio del embajador, y desde ese tiempo hasta la presente fecha, no hasta la presente fecha, hasta el fin de semana anterior, que si hay noticias.
Hasta no sabemos cuándo.
Hay rumores de que posiblemente fue el día viernes, de lo que hemos venido nosotros recibiendo información de las autoridades pertinentes. Por lo tanto, decide voluntariamente salir de la embajada, pero no en las condiciones normales, es decir, por la puerta como ingresó, sino oculta, no se sabe en qué, quién le auxilió, quién le prestó ayuda para que abandone la embajada de Argentina. Y también es importante que el país conozca, porque se puede estar argumentando otro tipo de lucubraciones, que hay persecución política. Y ese es el estribillo que yo hoy lo decía en la comisión, que los están repitiendo reiteradamente. Quienes infringen la ley, quienes son sentenciados por órgano judicial totalmente autónomo, independiente, están acudiendo a decir que son perseguidos políticos. El 2020 estaba otro gobierno, estaban otras autoridades, entonces no pueden hablar de persecución política. Y hoy sabemos que está en Caracas, Venezuela.
Sin embargo, ella, el argumento que ha dado es que hay persecución política por parte de los últimos dos gobiernos, es decir, el de Lenín Moreno y ahora el de Guillermo Lasso.
Pero ¿cuál es el argumento político que podrían esgrimirlo o fundamentarlo cuando hay sentencia de órgano judicial? La Corte Nacional de Justicia ha sentenciado por un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de cohecho.
Comprobado.
Comprobado y ratificado en 3 instancias. Es decir, ¿dónde está la persecución política? Va a ser el día de mañana muy preocupante este tipo de aseveraciones, porque alguna persona que esté, un ejemplo que me voy a permitir ilustrar, que haya traficado drogas, o que sea un traficante de migrantes, coyoterismo, y supuestamente sentenciado, y recurre a las instancias que permite el COIP y sale ratificada en todas las instancias, él va a decir también que es un perseguido político. Así no se puede seguir burlándose del país y de la justicia. Eso se llama impunidad. Y no podemos tolerar bajo ningún concepto impunidad. Ahora, los hechos que se dieron al interior de la embajada, debemos entender, y el país tiene que conocerlo, que cuando hay un territorio de una embajada, es territorio no ecuatoriano. Claro. Por más que estemos en Quito, en la capital de los ecuatorianos, se considera, para efectos diplomáticos de los convenios y tratados internacionales, como territorio propiamente argentino. Y es inviolable, no se puede ingresar, no se puede hacer supuestamente inteligencia policial ni militar, como algunas personas dicen. Eso sería violentar los protocolos de autonomía y de soberanía que tiene cada territorio. Lo que hacía la policía, externamente tener, si cabe el término, un patrullero para efectos de ver si es que se mueve o no se mueve algo.
Sí, había un patrullero permanentemente fuera de la embajada, de la residencia de la embajada.
Había un patrullero, pero lo preocupante es de que en días anteriores alguien de la embajada mismo había solicitado de que se mueva este patrullero porque para ellos les resultaba incómodo el que esté en la puerta de la embajada. Eso hace sospechar que empezaron ya a planificar. El cómo podía movilizarse esta exfuncionaria. Y eso nos hace ver a las claras que no ha habido entonces una actitud de respeto a los tratados y convenios internacionales. Se ha irrespetado la soberanía del Estado ecuatoriano, la administración de justicia, que tiene que ser totalmente autónoma, y a través de estas triquiñuelas lo que se ha hecho es permitir que se vada la acción de la justicia y que se vaya a otro país.
Pero es enteramente asambleísta responsabilidad de la embajada de Argentina, o hasta cierto punto también hay alguna responsabilidad de nuestras autoridades. Por ejemplo, el tema que usted dice, la embajada obviamente es territorio de ellos, argentinos, ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada, y hasta ahí llega la responsabilidad de Ecuador. Sin embargo, fuera de la embajada, pues estaba este patrullero que usted nos ha confirmado que estaba permanente ahí, aunque lo tuvieron que mover por pedido de la asamblea. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de fuga, tal vez no aplica, asambleísta, para decir cuando salió de la embajada, porque salió de la embajada es salió de la embajada. Sabemos que no es que se fugó, es imposible que se haya fugado de la embajada. Sin embargo, sí se fugó del país. Y ahí es donde yo veo la responsabilidad de nuestras autoridades.
A ver, yo pienso que estos temas nos van a traer mucho debate, mucha discusión, y es importante que vayamos ubicando cada uno de los términos. Coincido plenamente con usted, María del Carmen, fuga no hay, toda vez que ella ingresó voluntariamente en calidad de asilada, que le dio ese asilo temas humanitarios. Lo que hizo es evadir la acción de la justicia de las puertas de la embajada hacia afuera, que ahí tiene competencia el Estado ecuatoriano. Segundo tema, ¿cómo salió? Eso tienen que darnos la respuesta los entes de investigación de la Policía Nacional y la propia Fiscalía, para saber si salió con algún vehículo con placa diplomática. Es otro de los impedimentos que tiene nuestra policía de revisar los vehículos diplomáticos, porque ese también es lo que lo explicaba esta tarde el ministro del Interior, de que no pueden hacerlo, porque también forma parte de esa autonomía, de esa soberanía que tienen cada uno de los...
Ahí no había nada que hacer.
No había que hacer absolutamente nada. Cuando sale de la embajada y recorre el territorio ecuatoriano, nadie lo sabía, porque desde el día viernes al día lunes, que están notificando recién que ya no está en la embajada la exfuncionaria asilada, ahí es cuando empiezan a activarse los protocolos de búsqueda. ¿Y cuál es la preocupación que tiene? Porque dice, es que no hay registro en la salida por el territorio ecuatoriano a Colombia, ni la circulación por Colombia. Eso no lo van a hacer, pues una persona que sale no por procedimientos legales, sino para evadir la acción de la justicia, utiliza infinidad de mecanismos. Yo vengo de frontera, yo vivo en Carchi, y ahí tenemos una frontera muy permeable, que pueden pasar por cualquier sitio menos por el puente internacional.
De forma irregular.
De forma irregular. Puede circular todo el territorio colombiano. Viernes, sábado, domingo. Claro. Y llegó el lunes, había cruzado hace rato el territorio colombiano, porque hay inclusive vehículos de transporte público que hacen esa travesía de cruzar desde la frontera a frontera. Entonces esto no es un tema de decir responsabilicemos a la policía, no, hay que también en eso ser muy prudente. Uh-huh. Aquí quién es responsable, y tenemos que decir con nombres y apellidos, es el gobierno argentino a través de la embajada. Ellos son los responsables. Pretendieron burlarse de los ecuatorianos, de la soberanía de los ecuatorianos. Nosotros hemos respetado eso, pero tampoco pueden venirse a burlar de los ecuatorianos. Y lo que hizo el canciller Juan Carlos Holguín me parece digno. El momento que se declara persona no grata al embajador, expresamente porque hay indicios, presunciones de que hubo una participación de complicidad, para evitar la acción de la justicia.
Estuvo bien entonces tomada esa decisión.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, asambleísta, se habla de un pacto, o por lo menos de un entendimiento entre el gobierno y el correísmo en estos momentos, obviamente con todo lo que ha sonado por el posible juicio político al presidente de la República. Esas son las elucubraciones de algunos de los legisladores. ¿Qué decir ante esto?
Totalmente descartado. Son dos cosas diferentes y hay que ubicarlas cada una en su espacio y en su posición política y jurídica. El juicio político no podemos hablar todavía porque no se ha planteado del juicio político.
Todavía
toca esperar.
Por eso se generan las dudas, claro. Además, porque no se ha planteado todavía.
A pesar de que esperarlo.
Hay audio supuestamente.
Nos vienen diciendo desde hace rato, nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que lo van a plantear el juicio político, no lo hicieron la semana anterior, no creo que van a alcanzar la presente semana y supuestamente se dice que lo van a hacer la próxima semana. Esa parte ya es facultad de cada uno de los asambleístas. Y cumplirá el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El otro es un tema que se dio en esta semana, el día lunes, porque el día lunes es cuando se tiene la noticia del abandono del domicilio del embajador de Argentina, de la exministra María de los Ángeles Duarte. Es decir, uh-huh, son dos cosas diferentes. Yo no encuentro al menos nexo por donde tenga ese tipo de complicidad. No hay un hilo conductor que llegue a eso, porque si eso fuera el caso, el gobierno, ¿cómo participó en la salida de la exministra? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hizo? Si no tenía competencia de ingresar a la embajada porque es territorio argentino.
Se hacen estas elucubraciones, obviamente, por lo que sucedió con anterioridad en noviembre del 2021, cuando hubo pues lo de la reforma tributaria, y pues milagrosamente UNES se abstuvo cuando podía haberse archivado ese proyecto de ley en ese momento, y pocos días después, poco tiempo después, salió el tema de Jorge Glass. Entonces, se hace un poco referencia a esto, es decir, ya pasó una vez, ahora está pasando nuevamente. Esos son un poco las dudas, las suspicacias que se levantan en torno a esto, y por eso es que lo traemos a colación.
Sí, está bien, yo pienso que son importantes las preguntas, y lo importante también es que cada uno tengamos mucha objetividad cuando damos respuestas a ello. Hay muchas personas que pueden levantar mucha suspicacia, uh-huh, o tienen esa potestad de llevar de un hilo conductor aparentemente, claro, a otro, ¿sí? Uh-huh. Lo de la reforma tributaria tendrá que responder la bancada de UNES por qué se abstuvo en su momento de votar y eso permitió que entre por el Ministerio de la Ley.
Así es.
Y eso recibió fuertes cuestionamientos y críticas. Entonces, ese tema sí hay que responderlo. Y eso ya está vigente por más de un año, ¿no? Imagínese que eso permitió al gobierno ingresarle más de $1,000 millones. Es una carga bastante, uh-huh, fuerte. El otro tema de la salida de Glass, ¿quién decide eso? No es el Ejecutivo, no es la función legislativa, es la función judicial. Claro. Porque es la función judicial que determina, a ver, ¿cumple o no cumple el tiempo que debía estar en prisión para acogerse a la prelibertad? Entonces son temas y andariveles que cada uno los transitan y sabe sus competencias, pero...
Pero no sería tampoco, queda. No sería tampoco la primera vez.
Así es, así es.
En comparto que de alguna manera hay algún movimiento por parte de ya sea ejecutivo o legislativo en la función judicial y todos
lo
sabemos.
Yo tengo más dudas, María del Carmen, es de que hayan ciertos funcionarios judiciales que tuerzan su voluntad. Ahí está un poco el problema. Hay personas que no les importa hacer daño al país, que reste credibilidad y que haya impunidad. Ahí por ahí tocaría más bien investigar, y si hay que sancionar, hay que sancionar a quienes infringen los procedimientos legales.
En todo caso, por parte de hace pocos momentos lo dijimos, por parte de la asambleísta de UNE, Sofía Espín, ella dijo que no existía ningún pacto con el Ejecutivo, que estas elucubraciones que se han hecho no tienen ningún fundamento, un poco lo que estamos conversando en este momento. Asambleísta, nos preocupa sobremanera el cumplimiento de quienes tienen alguna responsabilidad, como ahora, por ejemplo, la exministra de Transporte y Obras Públicas se fue, no cumplió condena, su condena de 8 años. Ella tenía pues que resarcir al Estado, indemnizar al Estado de alguna forma con aproximadamente $800,000, $778,224 para ser exactos. Y nuevamente nos quedamos pues con las manos cruzadas porque no hay nada que hacer.
Esto nos está dejando en un mal predicamento a nivel internacional. No nos olvidemos que nosotros no somos un país aislado, no somos una isla, sino al contrario, vivimos en un mundo de relaciones internacionales en donde el mundo nos está mirando para saber si tenemos seguridad jurídica, uh-huh, si en el país hay garantías del debido proceso, si en el país hay garantías para hacer inversión, y eso nos afecta totalmente. El manto de impunidad que se está generando es a todo nivel, y en vez de favorecer al Ecuador, lo está perjudicando cada vez más. Por lo tanto, yo creo que aquí los órganos que tienen que actuar deben precisamente darse un baño de querer transformar las acciones en verdades. La justicia tiene la posibilidad ahora, si es que hay mecanismos de cómo pedir la extradición de los funcionarios que están eludiendo la acción de la justicia, porque no nos olvidemos que no es el primer caso, uh-huh, ya son varios casos, inclusive se han retirado voluntariamente los dispositivos electrónicos, los grilletes, y se han ido, como que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, una orden judicial aquí no sirve para nada, pero para algunas personas, para otros que no tienen mayor implicación, en cambio les aplican todo el rigor de la ley, y eso es vergonzoso. Así es que aquí hay que actuar con seriedad, con responsabilidad. Muchas de las medidas cautelares que se dictan, usted conoce, María del Carmen, son en extremo abusivas para unos y en otros son muy benevolentes. Es decir, a quienes deberían dictar medidas de aseguramiento como prisión preventiva no lo hacen. Le cambian rápidamente las medidas cautelares para que se presente periódicamente, para que no salga del país. Eso es un insulto al creer que la justicia está actuando y obrando de buena fe. Hay también formas de torcer esa voluntad, estos resquicios jurídicos que los utilizan algunos, otros los aplican de la mejor manera.
¿Qué pasa, qué queda, digamos, por determinar en torno a este caso, asambleísta? ¿Quedan todavía temas pendientes? ¿Quedan algunas dudas? ¿Qué faltaría por hacer?
Hay varios escenarios que cada uno tiene que delimitarlos. En el campo diplomático, que es el que le correspondería a la Cancillería, pedir información, verificar lo que pasó en la embajada mismo, a través de los cancilleres, a través de las embajadas, para que este caso no genere más dudas. Uh-huh. Ese es uno de los escenarios que queda, porque recién empieza este tema.
Claro.
Y el otro es el campo jurisdiccional. El campo jurisdiccional tiene que actuar Fiscalía inmediatamente, a ver, decir o preguntar o investigar a través de los mecanismos que dispone la Fiscalía, cómo salió de la embajada, qué vehículos le ayudaron, porque esos días justamente entraron y salieron muchos vehículos diplomáticos, en cuál de esos vehículos pudo haber salido.
Pero para eso se necesita la cooperación absoluta de la Embajada de Argentina.
Necesita eso, necesita eso. Y aquí vamos a ver esa buena predisposición, la buena fe de la Embajada de Argentina. Uh-huh. Saber los mecanismos de investigación, si se movilizó vía terrestre, cómo salió del país. Hay una serie, y el campo jurisdiccional, que lo decíamos hace un momento, cómo se puede activar los mecanismos de extradición de aquella, de no solamente de la exministra, sino de aquellos funcionarios o exfuncionarios que salieron del país.
En todo caso, ella ya se encuentra pues en Caracas y justamente está en la Embajada de Argentina en Caracas, lo cual pues obviamente también nos da muestras claras de lo que está ocurriendo. Le quiero agradecer al abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, por acompañarnos aquí en este espacio informativo, asambleísta.
Muchas gracias, María del Carmen. Una buena noche.
Una buena noche para usted.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades, presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites, atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz, prepárate, esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Durante la reunión del presidente Guillermo Lasso con más de 170 alcaldes y prefectos electos, el mandatario detalló el monto del incremento en la asignación presupuestaria para los gobiernos autónomos descentralizados.
En 21 meses de gobierno hemos entregado casi 5.900 millones de dólares por este concepto para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Gracias al manejo ordenado de las finanzas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados recibirán este año 3.328 millones, es decir, 174 millones más que en el año 2022. La mayor asignación presupuestaria en la historia del país. Pero además les estamos pagando 172 millones de dólares que gobiernos pasados les quedaron debiendo a ustedes. Espero que hasta mediados de año habremos cumplido con estos atrasos.
De su lado, el alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, pidió al mandatario que declare la emergencia vial en la ciudad. Según Zamora, la medida servirá para que las autoridades locales enfrenten los daños causados por el invierno de este año.
Quiero plantearle, presidente, convencido de las exigencias, pero de una exigencia con propuesta y vicios de solución, para que podamos, desde esta visión, que quizás desde el austroecuatoriano tan necesitado, podamos declarar la emergencia en los temas de vialidad, no solo para Cuenca y el Azuay, sino para la región sur, tan olvidada a lo largo de la historia de nuestro país. La Zonal 6 y 7, presidente, generó al erario nacional 1.872 millones de dólares en el año 2022. Si tan solo lo que nosotros producimos en el año subsiguiente se reinvirtiera por un año, todo lo que generamos, esa realidad de olvido del centralismo, cambiara de manera radical y solventaría tantos problemas de la Azuay, de Cañar, de Morona, de Loja, de Zamora Chinchipe, del Oro.
El Consejo Nacional Electoral determinó que Henry Llanes, representante de asociaciones de jubilados, cumplió con la recolección de 54.557 firmas de respaldo de ciudadanos inscritos en el registro electoral para plantear una iniciativa ciudadana de reforma a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la ley del Banco del IES, el BIES. Esto significa que la Asamblea Nacional deberá tratar la propuesta. En noviembre del 2022, Llanes entregó el total de firmas y desde entonces entró en un proceso de verificación, cuyo informe se aprobó en una sesión del martes 14 de marzo con el voto de los consejeros Elena Nájera, José Cabrera, Enrique Pita, Estela Acero y Diana Atamaín. Con ello, el informe se notificará al legislativo para que se inicien los procedimientos correspondientes.
Notimundo. Información inmediata.
Y no te puedes perder del 17 al 19 de marzo el Volkswagen Time, donde encontrarás ofertas irrepetibles. Invierte tus utilidades en un flamante Volkswagen de Equavagen. Accede al financiamiento Vols Credit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo: Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana esquina en Edificio Yu. Reservas, atención al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad?
Sí, vecina. Y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también?
Claro, por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
El municipio de Quito ha sido nombrado municipio
municipio promotor de la salud. Debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, municipio de Quito.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifón.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno creó la comisión que coordinará con el perito argentino Roberto Mesa la elaboración del tercer producto sobre los autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela ocurrido en diciembre del 2009.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, estamos en este momento ya en contacto con Roberto Mesa, perito del caso Gabela, para hablar sobre 13 años después de este caso. Se espera ya reconstruir el llamado tercer producto, donde se establecería ya nombres de quienes serían los autores intelectuales de este crimen. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas noches, Fausto, y buenas noches a toda la audiencia, y gracias por la invitación.
Se ha integrado ya esta comisión por parte del Ejecutivo tras la disposición de la Corte Constitucional. Con esto ha comenzado el trabajo. Bueno, quedan ya 2 meses y medio para poder entregar este informe. La comisión espera sin duda el apoyo, en este caso, del perito que investigó el caso Gabela. Roberto, tú tenías a mano los tres productos, y es precisamente el tercer producto el cual se espera tener resultados. ¿Se necesitará una reconstrucción de este producto o existe una copia en sus manos?
Mira, en este sentido, Fausto, yo creo que hay que dejarle claro a la gente que los tres productos existieron y por los tres productos se pagó oportunamente los honorarios conforme establecía el contrato. El famoso tercer producto es el informe pericial, justamente, que hasta el día de hoy no aparece, ha desaparecido, no hay explicaciones, y eso es lo que en definitiva yo creo que la Corte Constitucional, digamos, está tratando de reconstruir, que sería el único camino, porque en mi poder yo no tengo ninguna copia, y eso lo dejé muy bien en claro ya en el 2018 en la Fiscalía General del Estado, en la Contraloría General del Estado y delante de la opinión pública de una manera muy bien fundamentada, como para que se entienda el por qué justamente no tengo copia de ese informe.
De lo que se tiene registro, es este tercer producto desapareció o se lo tenía inicialmente en esta comisión interinstitucional que se conformó en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por allí han pasado varios exministros de justicia, un ministerio que ahora mismo ya no existe. No obstante, y la pregunta que se hacen los comisionados es: ¿a quién Roberto Mesa entregó personalmente o físicamente el informe completo con los tres productos? ¿Se tienen nombres?
Exacto. Para que la gente entienda, digamos, el comité interinstitucional estuvo conformado por ministros de varias áreas. Quien presidía legalmente ese comité era el Ministerio de Justicia y, por ende, el ministro de Justicia que ocupe el cargo en ese momento. Nosotros iniciamos con la doctora Joana Pesantes y finalizamos con el doctor Lenin Lara. Fue en octubre o noviembre del 2013 en el cual nosotros hicimos entrega de ese tercer producto, y de eso consta, existen constancias porque existen actas de entrega-recepción al entonces ministro, que era el presidente de ese comité y quien debía comunicar al resto de los miembros y al propio presidente de la República. Y de eso creo que él, el propio doctor Lenin Lara, delante de la Asamblea, informó que él se lo entregó al entonces presidente de la República.
Y bueno, un poco también para poner en contexto, una vez que se dan estas aparentes inconsistencias en el informe, hubo una comisión legislativa para entonces que investigó más adelante la desaparición, la aparente alteración también del tercer producto, tomando en cuenta que una de las comisionadas de entonces, una de las legisladoras de entonces, Yanine Cruz, es ahora también parte de esta comisión que investigará y que tratará de reconstruir este tercer producto. Ella mencionaba que había información sobre un aparente tercer producto, pero que no contenía nombres, sino que contenía supuestamente una hipótesis de que se trataba de un crimen producto de la delincuencia común, algo que no estaba y ha sido desmentido por parte de usted.
A ver, hay que dejar claro, Fausto, que no existen inconsistencias en el tercer producto o en la entrega del tercer producto. Eso existió realmente, hay documentación. En el 2018, cuando la Contraloría abrió un proceso de investigación contra la administradora del contrato y contra mí, nosotros pudimos probar, y por eso ese proceso se extinguió y quedó demostrado que no hubo ninguna inconsistencia. Lo que hubo después es una desaparición del informe que ya no nos compete a nosotros o a mí, porque yo cumplí en tiempo y forma con el trabajo. Ahora, lo que se hizo público en el 2014 o en el 2015 por parte de la entonces ministra de Justicia, la doctora Lady Zúñiga, fue un informe que no contenía las conclusiones que nosotros habíamos arribado y, por sobre todo, y lo más grave, es que no contenía ni mi firma ni mi sumilla en cada una de las páginas, como consta también en los otros dos productos. Entonces, ahí es donde ya comienza a verse la gravedad de la situación y es lo que en algún momento se tendrá que investigar.
Esto quiere decir que en algún momento se intentó forjar unas conclusiones que no fueron las suyas.
A ver, todo demuestra que sí pasó eso. De hecho, el informe que fue presentado no contiene la cantidad de hojas tampoco que nosotros habíamos presentado a través de un acta de entrega-recepción. O sea, si se forjó también, no se tomaron los cuidados que debían haberse tomado, porque no existe firma, no existe mi firma ni mi sumilla.
Y bueno, la comisión está ya, como habíamos mencionado al inicio, ha comenzado ya su trabajo. Parte de este trabajo será convocarle a usted para que venga a nuestro país y apoye en este proceso de lo que se ha llamado la reconstrucción del tercer producto, es decir, el ahondar un poco más en ciertos detalles que usted ya los puso en su momento en este tercer producto, y ahora la idea es nuevamente recuperarlo. Allí, ¿qué existe allí? Nombres de quienes habrían sido los autores intelectuales del crimen del general Gabela.
La reconstrucción, Fausto, es el único camino hoy en día. Roberto Mesa Niela no tiene una copia de ese informe, de ese tercer producto, porque inclusive el propio contrato así lo establecía. Ese informe en su momento contenía justamente lo que solicitaba específicamente el contrato que nosotros firmamos, es decir, los nombres de los autores materiales y de los autores intelectuales. Y no solo los nombres, digamos, porque también sería irresponsable de mi parte citar nombres sin poner un sustento o aquello que lo vinculaba a este caso tan complejo. Entonces, por eso es que se reunió una serie, no una serie, en realidad cajas enteras de documentos que respaldan toda la información que está contenida en ese informe que se perdió y que seguramente, si se reconstruye y se logra llegar a las mismas conclusiones con los mismos documentos, obviamente esto será aportado a la justicia, que es la instancia encargada de poder corroborar la información que está ahí y de dar seguimiento a este caso, que tiene en vilo al país.
Y en este proceso de reconstrucción habrá información que seguramente se recupere de los ministerios en su momento, el Ministerio de Justicia, habrá archivos que estén en alguna otra dependencia, habrá información que se recupere de otros organismos. No obstante, también hay la necesidad de información que usted pueda recordarla y que no necesariamente se logre recuperar en este momento.
A ver, lo más grave acá, Fausto, es que inclusive ya lo escuché a la propia señora Patricia de Gabela decir, y esto es de público conocimiento y creo que lo dijiste al inicio de este reportaje, el Ministerio de Justicia como tal no existe más y hay que ver dónde fue a parar toda la información que en su momento reposó en ese edificio. ¿Dónde fue a parar?
Esa será una primera dificultad, seguramente.
Claro, y ¿qué es lo que está pasando? Y eso también lo dijo muy claro ayer y se lo pidió expresamente al presidente de la República, la señora Patricia, es el hecho de solicitar más colaboración por parte de las instituciones que tienen en su poder, si es que lo tienen, obviamente, estos documentos, porque ni siquiera a la propia Fiscalía General del Estado, esto dicho por la propia señora Patricia, le han entregado esta información. Entonces, ¿dónde está esa información con la cual nosotros contamos en el 2013 para poder realizar ese informe? ¿Qué pasó con eso y por qué no lo quieren entregar?
Roberto, finalmente, ¿cuándo lo tenemos acá en el país? Una de las comisionadas ha dicho que esta misma semana pedirían que usted esté en el país para comenzar este trabajo de reconstrucción del tercer producto.
Quisiera poder darte una respuesta a esa pregunta, pero sinceramente no la tengo porque todavía no ha habido una comunicación oficial, no hemos abierto ese canal de diálogo, no hemos puesto las condiciones también en la mesa de debate, y nosotros tenemos por lo menos una o dos semanas así con compromisos judiciales que no pueden ser postergados acá en Brasil. Y obviamente tenemos una agenda que, llegado el momento, la vamos a tener que reacomodar, obviamente.
Y esto sí preocupa porque debo entender entonces que no se han comunicado todavía con usted para poder planificar o tener un cronograma de su venida a Ecuador y parte del trabajo que tendrá que hacer.
Bueno, hasta el momento no. Recordemos que la comisión, digamos, se formó el día de ayer. Supongo yo que ellos también van a tratar de definir internamente cómo será el trabajo, dónde será el trabajo. En fin, yo creo que hay que darle también un tiempo. Pasa que también hay que recordar que el tiempo que se tiene para este caso es de menos hoy de 3 meses.
Ya son 2 meses y medio únicamente porque ya está decurriendo justamente el tiempo.
Exacto, y recopilar esa información, correr atrás de esa información, va a llevar un tiempo. Tal vez la propia asamblea tenga todavía la información que recopiló en el 2018, y ahí lo tenemos a la licenciada Janine y a los otros miembros que tal vez obviamente puedan colaborar en ese sentido, y también tienen fresca mucha información, la misma información que en el momento oportuno seguramente yo también la tendré que sacar de donde esté en mi cabeza como para realizar ese cuadro inicial con el cual partió nuestra investigación en el 2013.
Y se viene el tiempo en contra. Esperemos que la comisión también y sus miembros se comuniquen directamente con usted para poder convocarlo y que inicie ese trabajo de reconstrucción de este tercer producto y poder conocer ya en este punto, después de 2 meses y medio como fecha tope, cuáles, quiénes estarían involucrados directamente como autores intelectuales y materiales en la muerte del general Gabela. Roberto, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Ha sido Roberto Mesa, perito del caso Gabel, hablando sobre la comisión que iniciará ha iniciado ya su trabajo, no obstante, restan 2 meses y medio para presentar un informe de acuerdo a la disposición de la Corte Constitucional. Se trata de reconstruir el tercer producto del caso Gabela. No hay forma de recuperarlo, hay que reconstruirlo, ha dicho Roberto Mesa.
Y antes de finalizar, algo de información internacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una serie de medidas para aliviar el impacto causado por el fuerte temporal invernal que ha azotado al país en los últimos días y ha dejado ya un total de 59 personas fallecidas. Además, indicó que se declaró en emergencia a varios distritos del sur de Lima.
En Colombia, 11 mineros fallecieron producto de una explosión en el interior de un túnel de minas en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca. Nicolás García, gobernador de esta región del país, indicó que de las 10 personas que permanecían atrapadas, fueron rescatadas por el personal de gestión de riesgos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se solidarizó con las familias de las víctimas y mencionó que se realizan las labores para liberar a los trabajadores que aún se mantienen bajo los escombros. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
Gracias y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.